pwc.cl. Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Andrés Benítez. Duna, sonidos de tu mundo.
Obviamente que en el programa de hoy día conversaremos sobre encuestas y sobre esta campaña presidencial que comienza a tener calor, color y números.
Y sabor.
Pero antes de eso, yo quiero decir algo sobre la designación, o sea, sobre la decisión del presidente de la República de extenderle y de renovarle la confianza a Mario Marcel como presidente del Banco Central. En fin, estos son algunos de los temas de los cuales vamos a hablar en esta edición de Terapia Chilensis con Andrés Benítez y Josefina Rigos, que va a reemplazar a Arturo Fonten en esta edición del programa. Muy, muy grato reemplazo.
Arturo irreemplazable. No, hay que decirlo.
Bienvenida Josefina al programa, bienvenido Andrés Benítez.
Sí, yo quiero decir a Josefina que esperamos que Arturo sea reemplazable, ¿no? Siempre decimos lo mismo cuando no está, porque lo queremos, pero está bien. Oye, Marcel, antes de entrar en la vorágine de la encuesta, muy bien recibido el nombramiento del presidente. Él hace una excepción porque hasta ahora los presidentes del Banco Central se van turnando políticamente. Tocaba a alguien de derecha, específicamente a la Roxana Costa, que iba a ser la primera mujer presidenta del Banco Central. Pero creo que el presidente hace algo que es bastante bueno, por positivo, porque Marcel está en el top de su, no sé si popularidad, porque es muy impopular en el mundo político, pero al menos técnicamente. Y solo decir lo siguiente, todo el mundo ha aplaudido la decisión del presidente, incluso los políticos de oposición, y nadie le hace caso a Marcel.
Sí.
Porque es una cosa increíble, porque veo los mismos políticos que van o dicen que van a votar a favor del cuarto retiro, que es una decisión increíble, que técnicamente, y nadie le hace caso.
A mí me parece que esta decisión no puede sino estar informada por un espíritu muy republicano. Yo eso lo quiero rescatar. A mí esto me parece la decisión, verdaderamente lo digo, de un estadista. Este presidente, que tuvo el descriterio de nombrar a gente como la señora Abraham, digamos, en el Tribunal Constitucional, creo que se redime renovándole la confianza a Mario Marcel.
Yo creo que, claro, es un gran nombramiento. Fue un poco sorpresivo, no tanto, pero sí, se esperaba que fuera la Roxana Costa, y hubiese sido un muy buen nombre también la Roxana
sin
Costa,
duda,
una mujer sumamente preparada. Pero el hecho que sea Marcel, claro, es un espaldarazo a la gestión. Y además, yo creo que va en la senda de los países como desarrollados. Si uno piensa Greenspan, la cantidad de años que estuvo en la Reserva Federal.
A mí me recordó hoy el momento en que Ricardo Lagos nombró como presidente del Banco Central a Vittorio Corvo.
Sí, claro.
Sí, tiene claro. Tiene esa estatura.
Es mejor, ¿eh? Porque a Vittorio Corvo le tocaba a la derecha.
Sí.
Y por lo tanto, simplemente fue ratificar un acuerdo. Era raro porque el mecanismo de designación del Banco Central estaba haciendo, casi tenía su primera prueba con Lagos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y Lagos tenía que dejar una persona de derecha y aceptó que fuera Corvo. Es un gesto. Lo que hace Piñera es más especial aún. Teniendo un cupo para la derecha, deja a un socialista de presidente del Banco Central, lo cual, como tú dices, puede ser un gesto republicano, puede ser visto así.
Claro, y le da un espaldarazo también a su gestión, que ha sido impecable durante esta pandemia, tanto que ha sido reconocido a nivel mundial, lo eligieron el mejor banquero central del mundo, o sea, no es menor.
Creo que existen esos premios.
Sí,
¿eh?
Sí.
Es que cuando creo que era la bandera o el himno chileno, que era como el segundo.
Sí, yo creo que era Chiva.
Sí, era todo Chiva. Es que yo creo que no existe el mejor banquero del mundo tampoco, ¿eh?
Pero lo ha hecho muy bien.
Piñera decía que él ha sido el mejor alumno de Harvard.
Eso decía.
Pero no hay ese ranking, tú sabes.
Oye, en tiempo en que prácticamente todas las instituciones se han estado desfondando, vaya que es meritorio, vaya que es importante que el Banco Central siga siendo lo que hasta el momento ha sido.
Esperamos que siga siendo.
Sí, porque tú sabes que hay una cosa, ¿eh? Hay algunos personas que no les gusta la estrategia de Marcel, porque dice lo que está poniendo en peligro es la autonomía del Banco Central. Al ser tan beligerante, tan absoluto en sus comentarios, tan fuerte, ¿no es cierto? Dicen, bueno, quizás la Comisión Constituyente llegue rápidamente a la conclusión al revés, que digan, es malo que existe un Banco Central independiente.
¿Pero tú lo encuentras beligerante? Yo lo encuentro bastante asertivo.
No, beligerante la palabra nomás. Al ser tan público él, porque es probablemente el presidente del Banco Central que más públicamente ha actuado.
Porque le ha tocado, lo han llamado a las comisiones.
Pero en general los presidentes del Banco Central, yo siempre criticaba, porque pasaban como desapercibidos, ¿te fijas? Iban al Congreso una vez cada 6 meses, creo, y hacen una cuenta pública, pero nunca se metían mucho, según ellos, para no intervenir. Y al contrario de Estados Unidos, tú mencionaste a Greenspan, donde son verdaderos personajes, pues, tu gallo, y como que dirigen la economía. Bueno, Marcel viene con, está haciendo esa escuela.
Vamos a pichanguemos, digamos, en términos de campaña presidencial. Podemos hacerlo, puesto que la encuesta Cadem de hoy día confirma el crecimiento que está experimentando la candidatura de José Antonio Kast. Confirma que Boric está relativamente estancado, diría yo, y confirma que Proboste y Sichel se ubican en los terceros y cuarto lugar.
Fíjate que yo estaba haciendo una comparación de la encuesta CADEM del 30 de julio, que es la primera vez que miden la intención presidencial, de primera vuelta al menos, y la de ayer, del 22 de octubre, y es curioso porque el 30 de julio casi Sichel sumaba en 31 puntos, pero de manera totalmente inversa, ¿no es cierto? Kast tenía 7, Sichel 24. Hoy día suman 30 porque Kast tiene 23 y Sichel tiene 7. O sea, se dieron vuelta. Pero no.
Ya, o sea, pero no hay un crecimiento del sector.
No, del sector no. Y sucede algo distinto en el sector de Boric Proboste, donde el 30 de julio tenían 37 y ahora tienen 32. Estos son datos que pueden estar en el margen de error, pero a lo que voy yo. Todo el crecimiento de Kast es a costa de Sichel. Sí. ¿Ya? Y Boric, no es que se. Boric anda ahí, era 24, ahora anda 20, anda estancado. Y Proboste también. Proboste nunca ha mejorado mucho. Yo tenía la impresión que me iba a encontrar una Proboste mejorando, ¿no? Pero no es así. O sea, estos dos bloques están como estancados en su intención de voto. Sí. Con distinto candidato en el caso de la derecha, que sería Kast.
De hecho, Proboste está en 12 ahora, esta semana, y cuando se hace la primera medición que hiciste tú, la del 30 de julio, estaba en 13. Claro. O sea, prácticamente igual.
Igual. Claro. El que ha perdido totalmente es Sichel. Sí, o sea, es una cuestión de loco, porque
parte en 24, está en 7.
O sea, y claro. Todo cambió a Kast. Todo se fue a Kast. Kast no le ha ganado mucho. Y los independientes, los indecisos, perdón, que este bloque, bajaron de 32 a 26. O sea, hay menos gente indecisa.
Sí, hay menos gente indecisa. Pero sigue siendo un cuarto del electorado.
Ahora, ¿a 3 semanas? ¿Cuánto estamos?
¿Cuatro?
¿A 4 semanas?
Un poquito menos.
Porque es domingo y estamos a lunes. Exacto. Pero claro.
Ayer hubiéramos votado la elección presidencial. Uno, mirando estos datos, porque del 30 de julio a octubre, no es un mes, son varios meses, ¿no es cierto? ¿Qué podría pasar para que este escenario cambiara? O sea, para que Kast y Boric pasen a segunda vuelta. No se imaginan muchas cosas, salvo que haya un escándalo.
O salvo que las encuestas estén muy equivocadas.
Es que, claro, fregaste el problema porque eso es verdad.
¿Qué puede ser?
Es que por cosa sí, final, pues claro. Nos ha pasado un par de veces ya que las encuestas estaban mirando. Ahora, yo creo que sí es rescatable el tema de la tendencia. A lo mejor los números van, vienen, pero sí la tendencia, lo que comentaba André, es cierto. O sea, la curva de José Antonio Kast desde el 30 de julio al 22 de octubre es sumamente pronunciada, lo mismo hacia arriba, lo mismo que la de Sebastián Sichel hacia abajo, y Gabriel Boric y Yana Proboste, curvas bastante estables. Por lo tanto, claro, hay un estancamiento en la centroizquierda y en la izquierda, y no así en la centroderecha, que está mucho más movedizo. Ahora, no sabemos ¿cuán cierto es? Porque además los márgenes de error son bastante altos. Entonces,
pero ¿sabes qué pasa? Lo hemos discutido acá. Tiene algo de así me lo imagino yo, o sea, tiene algo de dato esta cuestión. Si la encuesta estuviera mostrando una cosa distinta a la que estamos viendo, por ejemplo, en la derecha, yo lo encontraría raro, porque es claro que Sichel ha perdido en las últimas semanas por mucho motivo, de que sacó la plata, hemos hablado acá, ¿no es cierto? Sí. De que
temas de carácter.
Claro, de que tenía un, si había habido boleta.
Tú lo dijiste la semana pasada, miente.
Y miente.
Dijiste, sí, o sea, miente.
Miente o da la impresión
no,
de que...
Yo no suscribo eso, pero esa es tu percepción. De
no, sí, gracias por recordarme. ¿Está en directo?
Sí, no, eso no lo dijiste.
Tiene un tema de credibilidad.
Tiene un tema de credibilidad y sus analistas lo dicen, pero a mí me parecería raro si la encuesta siguiera mostrando un Sichel primero, boyante, creciendo. Y me parece lógico que Kast, que todo el mundo ha dicho que el que gana los debates, el que tiene propuestas como más claras al parecer... por lo tanto, pese a que las encuestas se pueden equivocar, me parece que la tendencia es como lógica.
Uno sí, diría, la tendencia es en la polarización, por
me
decirlo
sorprende,
también.
Sí, me sorprende, sí, y no lo entiendo mucho, el estancamiento de Boric, que ahí está.
Yo lo explico, Andrés, en función de que entró a tallar en la discusión pública otro eje que es el eje de la violencia. Y yo creo que la última semana fue adversa para la candidatura de Boric, sobre todo después de lo ocurrido con ocasión del segundo aniversario del 18 de octubre. Yo creo que eso le pegó a la candidatura de Boric y me da la impresión que el tema de la violencia llegó para quedarse. Para quedarse por lo menos en esta campaña.
Pero la violencia, yo estoy de acuerdo contigo, que ha sido súper marcador y que claro, en esta semana le jugó muy a favor a José Antonio Kast y todo este discurso del orden público, de la autoridad. Pero sin embargo, Gabriel Boric, su estancamiento viene desde antes incluso de la aparición de la violencia como acción política nuevamente. Yo creo que también ahí puede influir la participación del Partido Comunista, que ha ido entrando con mayor fuerza a la campaña últimamente, y eso quizás está de alguna manera congelando el crecimiento o deteniendo, haciendo que sea más lento el crecimiento de Boric, porque efectivamente hay un sentimiento, hay un miedo anticomunista en el país y las voces del Partido Comunista se han hecho cada vez más fuertes dentro de la candidatura. Se ha escuchado nuevamente al alcalde Jadwe, Tellier, que dice que se tiene que cumplir el programa, un programa que además no se conoce a 4 semanas, entonces uno dice, vamos a votar, pero ¿qué vamos a votar si todavía ni siquiera conocemos el programa?
No lo ayuda tampoco la declaración de Nicolás Grau, diciendo que el programa de Boric es en un 90%, en un 90% parecido al programa del PC.
Sí, lo dijo en el
eso, o sea que no lo ayuda, obviamente, no me ayude, compadre, ¿no?
Y eso, llevado al extremo, es lo que hace que algunas personas piensen que Yana Proboste todavía tiene una oportunidad en el sector de la centroizquierda por ese miedo al PC que se demostró con Jadwe. O sea, cuando Boric le gana a Jadwe, ahí nos dimos cuenta que este país no está para nada dispuesto a tener un presidente del Partido Comunista. Piensa que, acuérdate que alguien decía, Boric casi no consiguió la firma, era una candidatura testimonial, y sin embargo, Jadwe, que era probablemente el comunista mejor posicionado que había en mucho tiempo. ¿No?
En Occidente.
¿No? Tenía pergaminos de gestión alcaldicia.
Y mejor vestido.
Hondero.
Sí. Oye, respecto a ese tema de la violencia, la misma encuesta Cadem dice qué candidato está mejor posicionado respecto a ciertos temas. Y claro, en delincuencia, por ejemplo, orden público, Kast, pero arrasa con el resto. O sea, es 37-16 con Boric. O sea, la gente se identifica en esos temas mucho más con Kast que con el resto de los competidores. También en crecimiento económico, que es una variable que yo creo que también está importando. Hoy día el Banco de Chile dijo que probablemente ni siquiera iba a dar crédito hipotecario a 20 años, que iban a pasar a 15. Todo esto es porque las AFP no están comprando deuda a largo plazo. O sea, yo creo que lo que está pasando en el mundo de la vivienda, que es muy importante para la clase media, muy importante, Y para qué decir alta, pero digo, para en todo, donde claro, voto, sí, donde hay votos importantes en la clase media, lo que está pasando con la inflación, o sea, la parte de crecimiento económico también le puede estar haciendo daño a la candidatura de Boric. Y una cosa que también en el caso de la inmigración también casa con una ventaja tremenda, o sea, por mucho que uno se ría de la zanja uno o dos, podemos estar acá frente a una cosa como a la Trump, te fijas que todos se reían de su famoso muro, y sin embargo, según la gente de CAS, ellos tienen medido que la zanja es grito y gol. O sea, que hablar de una zanja, que parece ridículo, ¿no es cierto?
Claro.
Hace mucho sentido, porque en el fondo, más que la zanja, está diciendo, ¿sabes qué más? Es para que no van a entrar más gente.
Oye, a mí me llamó la atención de la encuesta, una de las diapositivas que pasó un poco desapercibida respecto a la adhesión y el rechazo de los candidatos,
donde
mucho se habla de José Antonio Kast y su alto nivel de rechazo.
Claro.
Efectivamente es de un 56%, altísimo. Mira. Más Gabriel Boric, su nivel de rechazo es de un 53%. O sea, tampoco estamos hablando de dos candidatos que de pasar a segunda vuelta se pelean, pero puño a puño, no, el nivel de rechazo.
Oye, Josefina, pero hay que reconocer también que ese nivel de rechazo ha ido, en el caso de Kast, ha ido bajando.
Sí, de 60 a 56 más o menos está.
No, pero
sí,
estuvo en 71.
Estuvo en 71, mira, y va en 56 ahora.
Claro, ha bajado, está permeando, claro.
Es que sabe, lo vas a candidato ganador.
Y Gabriel Boric estaba en 52 y ahora está en 53, o sea,
estancado.
Pero digamos que si el nivel de rechazo de Gabriel Boric es como el normal, el que había, no hay nadie que tenga menor rechazo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Lo que ha sucedido es que Kast alcanzó ese nivel, que sería un nivel, y venía muy mal, venía del 71, y eso, cuando uno dice, las encuestas se pueden equivocar, eso uno lo palpita en la calle. En los pequeños focus group que uno vive, ¿no es cierto? Más gente diciendo sin complejos que iba a votar por Kast. De hecho, entiendo que la misma gente de Sichel ya sabe que perdieron todo el voto de Lavín. El voto que le habían robado a Lavín volvió a Kast, ¿te fijas? O sea, una derecha más jugada por un candidato que ni siquiera está en el pacto, o sea, bueno, está en el gran pacto, pero... Oye, y el correlato de eso es que sí, lo que tiene Kast, y ahí también es la encuesta, es que es el que tiene más gente decididamente a votar por él. Es que es otra pregunta, ¿te fijas? O sea, viste 24, que hoy día Sichel, claro, tiene un 8% de sus votantes que están decididos a votar por él, y Kast tiene un 24 y Boric un 19, o sea, eso no me parece tampoco raro. Hay un grupo de gente, grande o pequeña, que tiene claro que va a votar por, y no cambia Kast por nada. En cambio, Sichel es muy débil en eso.
Otro aspecto que me llama la atención en la encuesta Academia de hoy día es que el nombre de Franco Parisi sigue capturando 5 o 6%,
que
lo encuentro bastante alto.
Tiene, o sea, casi lo mismo que Sichel.
Muy alto, en función de que un candidato que no está haciendo campaña.
O sea, está a 7,000 y tantos kilómetros.
Exacto.
Y no tiene pasaje de vuelta, según un artículo de La Tercera que leí el fin de semana. Todavía no tendría ni pasaje para volver a 4 semanas de la elección.
Pero 5% creo que le concede la encuesta, sí, me parece muy alto.
Sí, ahora, él sí que tiene alto nivel de rechazo, 73.
Sí.
Sí, ese sí que la tiene difícil, pensando en un...
Ahora, Parisi fue el hit de la semana pasada, la única intervención que ha tenido prácticamente, bueno, que sí, corrigió a Boric y le dijo que cómo podía gastar 400,000 millones de dólares en alguna medida si el presupuesto es 80,000. A mí me pasa con esas cifras, que a mí me pillarían en todas, por supuesto. Es como, pero claro, la gente dice, si uno es candidato a presidente, por lo menos, alguien dijo una cosa, debe saber la cifra de los programas suyos.
Sí,
o sea, no, si yo voy a hacer una medida para mejorar el agua, sí tengo que saber cuánto cuesta. No tengo por qué saber todas las cifras del planeta.
Sí, pero se puede haber traspapelado. Yo encuentro más grave lo de la UF, fíjate. No saber cuánto cuesta, son 1,000 UF, eso lo encuentro más grave que los 400,000 versus los 4, porque ahí puede haber un traspapelado.
Ah, porque es el mismo número con un cero,
claro,
menos. No. Pero era mucho a menos.
Sí, era,
¿eh?,
mucho traspapelado.
Ahora, lo de la UF es increíble, ¿eh? Porque a eso me refiero. Así te preguntan cuánto es el presupuesto de educación. En un debate tú podrías no saberlo. Pero si tú vas a decir, voy a poner un impuesto al 1% más rico, tú debieras saber cuál es ese 1% más rico. Porque es la pregunta obvia, ¿cuántos son esos? Y no podías decir 1,000 UF.
Porque además que no, ¿qué quería decir con 1000 UF? 1000 UF diaria, 1000 UF semanales, 1000 UF.
Pero son poquitos, dijo además.
¿1000 UF al año? ¿Qué quería decir?
Yo creo que, yo no sé cuánto, pero me da la impresión que todas esas cosas importan, fíjate, en una campaña. Yo no lo invalido.
Para elegir presidente, yo creo que sí.
Sí, yo, a ver, yo entiendo que un presidente podría no sumar ni restar y ser presidente, va a tener sus asesores, pero en la campaña equivocarse tanto debe generar desconfianza, ¿no? Uh-huh. Es como, oye, 2 más 2, ay, los memes son increíbles.
Sí, no.
O sea, no. Vota uno y sale él diciendo 2, te fijas, o sea, es una cosa.
La próxima semana el Senado debiera pronunciarse definitivamente, no definitivamente, preliminarmente, sobre el cuarto retiro. Y llama la atención la posición que ha adoptado la senadora demócrata cristiana Carolina Goic, que ha dicho que esta, que va a rechazar, que su decisión es rechazar esta iniciativa. Y llama la atención también que la presidenta del Partido Demócrata Cristiano la haya emplazado públicamente a rectificar, a cambiar su posición.
Sí, bueno, fue una entrevista en La Tercera, ¿no? Sí, la tercera en que ella fue muy enfática. Carolina Goy no va a la reelección, por lo tanto está en mayor libertad, porque pareciera ser, y algunos dicen que lo que realmente mató a Sichel fue su apoyo, su postura de que no debían haber un retiro de fondo. Y la gente eso lo castiga. Es una cuestión. La gente quiere que haya un retiro finalmente. La
encuesta, ¿tú crees?
No, las encuestas vuelan, esa idea política vuela, como loco. Bueno, la gente que tiene algo que retirar, porque ya no son muchos.
Ya, pero está volando, digamos, y sí. Yo entiendo que se opone al
es una buena retiro. Es una buena observación, pese a que Kast no, o sea, hizo su bandera de lucha.
Es súper de cajón.
No, pero acuérdate que Sichel hizo su bandera de lucha al retiro y dijo que iba a sancionar a los parlamentarios.
Sichel.
Sichel. Y se jugó por esta cuestión. Sí.
Y que no se iba a sacar las fotos con aquellos que lo aprobaron.
No, con aquello, y parece que esa bandera lo castigó. Ahora, Carolina Goic lo ha dicho Montes, con menos vehemencia también.
Bastante menos.
Menos vehemencia. Que el proyecto que hay ahora no le gusta.
Lo mismo dijo Insulza.
Lo mismo. Insulza, que... Qué mal Insulza.
¿Por qué? A ver.
Porque en todas las cosas. Porque yo tenía a este Insulza, canciller, gran político, componedor, el panzer. Y perdón, ha sido un títere en el Senado. No ha hecho nada, nada importante, ¿o sí? En las grandes decisiones como esta, se echa para atrás.
Pero que es un político.
Bueno, pero un mal político. Uno esperaba. No, yo te juro que a lo mejor yo me hice la película de que él iba a hacer un gran aporte al Senado, a este país. Y yo pienso que ha pasado desapercibido nomás. Bueno, no es él el que se ha puesto. Habían como 4 o 5 votos que se han perdido todos, pero todavía faltan 2 para que se apruebe. O sea, entiendo que la oposición tiene 24, necesita 26 o por ahí.
Pues o sea, como si la derecha vota
en contra
entera,
están listos, sí.
¿Por qué? Están listos. El problema es que hay 2 en reflexión, que son Manuel José Sandón,
claro,
y la senadora Sabat.
Sí.
Que claro, ahí está bien tensionada porque ella son los 2 senadores de Renovación Nacional por Santiago, y claramente lo que haga Osandón a ella le puede hacer cierta meña.
Yo creo que esos votos van a ser favorables al cuarto retiro. Mi impresión.
Puede ser. Ahora, bueno, ahora está Goic en contra. Oye, ¿sabes que está bien callado? Lo conversábamos fuera del micrófono. Lagos Weber no ha dicho una sola palabra. Es un senador que sabe bastante de economía, que recordemos, el primer retiro fue el que intentó hacerle las indicaciones, que después, bueno, lo funaron, tuvo que retirarla. Pero está muy, muy callado.
Y es un hombre que no va a la reelección en esta pasada.
No, porque la quinta no se reelige.
Exacto.
Oye, yo pensaba, si esto es tan popular, porque la Sabat y Osandón, ¿no es cierto?, pueden creer que pierden voto, porque si uno creyera que rechazando el proyecto gana voto, lo rechazaría a lo mejor.
Claro.
¿Por qué no hacen un proyecto más sensato, por último, y decir, y a ver, a quién queremos darle plata? Obviamente a la clase alta no, me imagino, ¿no? Porque si este es por qué. Y acotan y que saquen, no sé, algo de plata a los 2 millones. Los más pobres ya no tienen plata, si esto no es una cuestión de pobres, ¿no? O sea, de ingresos menores. No hagamos lo de las compañías, ¿por qué no se hace un proyecto finalmente que apunte a aquella gente que va a ser, que debe ser beneficiada? Y a lo mejor no evitaríamos todo este problema. Porque es todo nada, pareciera que es todo nada. Te fijas, en el caso de las indicaciones, ni siquiera vuelan. Ni siquiera vuela a tributar, fíjate.
No.
Nada. Sin letra chica.
Sin letra chica.
Y como dijo la senadora y candidata presidencial Diana Proboste.
Bueno, pero nuestra apuesta, es difícil pensar que se rechace, porque es como tan ilógico, se dan tantos argumentos, pero ninguno funciona.
A mí no me extrañaría que se rechace, más yo bien me extrañaría que se apruebe.
Ah, te extrañaría, sí, que se apruebe.
Sí.
Ah,
sí, está optimista. Porque, a ver, porque en la Cámara de Diputados salió con una mayoría, es la más frágil de todas las mayorías de los retiros que se han votado hasta el momento. Y bueno, en función de lo que han declarado algunos senadores opositores, como Carolina Goic, como Carlos Monte, yo esperaría que se rechace.
Porque además hemos tenido, además este proyecto en particular incluye lo de las rentas vitalicias, que es un suicidio financiero, y me imagino que los senadores, más allá de toda consideración política, también hay una responsabilidad, me imagino que todavía queda alguna reserva en ese sentido de lo que le puede significar al país en términos financieros, económicos y de estabilidad, sobre todo que a lo mejor tienen posibilidades de ser gobierno. Por lo tanto, ellos van a tener que administrar esa pobreza, esa desesperación. Claro, hace un año, cuando se votaba el primer retiro, el segundo retiro, estaba muy lejos la posibilidad de ser gobierno, pero hoy no. Por lo tanto, me imagino que eso también debiera guiar al momento de votar, ¿o no?
Supongo, porque es difícil saber por qué alguien quiere ser el próximo presidente, ¿no?
Sí, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil.
¿Tú no estás dispuesto?
No, bueno, si me llaman.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. Si eres cliente de Inversiones Sura, no te pierdas el Sura Summit con el prestigioso historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari, en una conversación sobre qué futuro estamos creando. Escúchalo mañana martes 26 a las 19 horas, exclusivo para clientes Sura en inversionessura.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Josefina Ríos y Andrés Benítez en esta edición de Terapia Chilense. Nos encontramos mañana aquí en Radio Duna. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.